pasar, va a pasar. Esas son las frases normalmente escuchadas en consultorio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a qué puede deberse este aumento de casos de suicidio? ¿Es realmente una consecuencia de la pandemia? ¿Nos quedamos con muchas consecuencias?
Así mismo, sí. Yo suelo hablar de que son tres los factores que crecieron mucho en después de la pandemia. El estrés, la ansiedad y la depresión. Uh-huh. La pandemia culturalmente a nosotros nos encerró, ¿verdad? Y también tiene mucho que ver el proceso de duelo que la gente no lleva. Uh-huh. El duelo, el fallecimiento de un familiar se llevó de forma irregular, por decirlo así, a nivel cultural. Es decir, ¿cuál es el proceso que nosotros teníamos de duelo? Y de velarle a la persona, de estar ahí. Eso no se pudo hacer en la pandemia. Y todo eso conlleva a esto. Esto ya es consecuencia de...
Claro. Y estamos hablando ahí casi masivamente el caso de la pandemia.
20.000 personas murieron.
Tiene que haber entonces un efecto post pandemia en los cuadros de depresión
así
a
mismo.
Nivel social.
Sí, así mismo.
Y dicen, y todos los que se suicidan lo hacen ya estando con un cuadro depresivo, o puede ser también, no sé, de repente tenés un ataque de ansiedad y lo haces.
Es lo que venimos hablando, ¿verdad? Hablamos de crisis cuando se encuentra en un estado de cuadro depresivo, pero también existe el lado impulsivo. Es decir, un 90% dicen las estadísticas de que tienen depresión. Pero ese 10%, ¿cómo lo hace? ¿Lo planifica? ¿No lo planifica? Y aparentemente no. Es un impulso, ¿verdad? Agarro mi vehículo y voy directo. O sea, son cuestiones que hablan mucho de la impulsividad de la conducta humana.
Doctor, licenciado, decía también algo muy importante, algo transversal que no conoce de edad, sexo, clase social.
Así mismo. El suicidio, los intentos de suicidio, es una cuestión transversal a la edad, al sexo e inclusive al estatus social, ¿verdad? O sea, existen personas muy pudientes que lo intentan, en niños ya hoy con cuadros depresivos que antes no veíamos. Entonces, todo eso, yo pienso que tiene que ver con la hipersensibilización que tiene la persona hoy por hoy, la sobreestimulación que tenemos, de verdad. Entonces, la conducta fue variando.
¿Cómo sería eso, doctor?
A ver, nosotros tenemos, hoy por hoy tenemos un teléfono y tenemos todo el mundo abierto en ese teléfono.
Sí.
¿Ok? Entonces, ¿los niños a los cuántos años tienen un teléfono?
Que nacen ahora ya prácticamente.
Sí. Exacto.
Nacen con un celular.
Sí. Le llamamos a chupete digital, ¿verdad? Entonces, cuanto menor es la edad, más sobreestimulados van a estar y llegan a la adolescencia ya sin, o sea, habiendo pasado etapas que no debían haber pasado.
Claro.
Entonces, superan, queman etapas mucho más rápido. Llega un punto en el cual su vida ya no tiene sentido. Entonces, ese sentido de la vida que tal vez la familia muchas veces no da, los amigos, etcétera, se perdió.
O sea, doctor, que ayer justamente estaba hablando con dos amigos la noche y uno tiró un comentario y dijo, qué diferente que es la niñez de ahora con la niñez que nosotros vivimos, ¿verdad? Nosotros, es cierto que ya estábamos ponerla en un mundo más o menos digital. Yo tenía el 5190 a los 8 años, pero el 5190 no tenía acceso a internet, era mensaje y nada más, y la viborita. Pero hoy en día, y jugábamos tuca escondido, jugábamos 25, jugábamos metegol, nos íbamos a la cancha, nos íbamos a la plaza. Pero hoy el niño, su mundo gira en torno al celular hasta el punto de que el padre, cuando quiere ver una serie o quiere trabajar, le dice, mi amor, ve tu YouTube. Claro. O sea, ¿esas cosas ayudan a la alta tasa de suicidio, doctor?
Por supuesto, por supuesto. Eso es una sobreestimulación que lastimosamente nosotros, los padres, también nos vamos acostumbrando. Es que es más cómodo, ¿verdad? Claro. Vos le das el teléfono y
te desligas al chico.
Exacto, se queda ahí quietito, calladito, no hace nada, pero no sabemos ni qué está viendo en ese teléfono. Muchas veces porque no hay controles parentales, etcétera.
Licenciado, ¿es realmente la depresión imperceptible? Porque a veces uno dice, estaba tan bien, mi amiga dice, después en los posteos de Facebook uno dice, no puedo creer, y es como eso muy generalizado ya, ¿verdad? ¿Es imperceptible realmente?
Ahí vos tocaste un tema bastante puntual con relación a las redes sociales. Las redes sociales es lo que yo quiero mostrar muchas veces, ¿verdad? Yo suelo decir en consultorio que el que intenta suicidarse ya lo había avisado hace tiempo.
Hay alertas.
Ya hay alertas conductuales, emocionales, cognitivas, es decir, sus pensamientos, su forma de vivir la vida ya fue cambiando durante un tiempo.
No es que de la nada toma la decisión.
Ya es el suicidio ya es una consecuencia de. Hay que mirar un poco más atrás qué pudo haber pasado, etcétera.
Licenciado, ¿y qué hacemos si es que vemos esas esos aspectos así en un ser querido, esos síntomas. Sí, ¿qué hacemos?
Lo principal es pedir ayuda, uh-huh. ¿verdad? O sea, acercarse a la persona, hablar, no minimizar su problema, uh-huh. claro. darle la importancia, yo suelo hablar de la escala de valoración, sí. ¿verdad? Tu problema es importante okay. para mí, ¿verdad? Entonces, acercarnos a la persona, brindarle ayuda profesional, ¿verdad? Porque un amigo te puede escuchar, pero tal vez no tenga las técnicas ni las herramientas que pueda tener un profesional. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ya necesita ser medicado, por ejemplo. Entonces, uh-huh. debería ir al psiquiatra. Sí. Pero principalmente es eso, ¿verdad? Buscar la forma de hablar con esa persona, conversar y desarmar esa idea. Uh-huh. ¿Cómo? Y haciéndole preguntas. Por ejemplo, ¿vos tenés pensado suicidarte? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Desarmar esa idea.
Desarmar esa idea. Entonces, aparentemente la tensión va a ir disminuyendo.
Qué palabra, ¿eh? O sea, literalmente, doctor, lo recomendable es confrontar a la persona. Tipo, si vos le ves en un bajón o algo así, directamente, ¿pensás suicidarte?
Exacto. Mm. Hablar de eso.
Claro, no sin jugarle, mal. Siempre jugarle. Sin Exacto. decirle que está mal, que...
Ni preguntarle el porqué, ni mucho menos cuando nos dé el porqué, minimizar ese problema, ¿verdad? Claro. Porque para esa persona es importante. Uh-huh. Es decir, normalmente el que se suicida se está escapando de los problemas, está claro. sufriendo. Entonces, buscar la forma de ayudar eso y contenerla a esa persona. Uh-huh. Se habla de contención emocional.
Allí, Camilo, mira, yo pienso nomás así también en las escuelas, digamos, de psicología que tenemos en otro país. Yo recuerdo un tiempo fue predominante la idea cuando una persona se suicidaba de, claro, generaba pues cierta, hasta hoy, ¿verdad? Genera cierta culpa en el entorno, claro. cómo no percibí, cómo no vi, yo donde yo estuve. Y había un discurso muy difundido del cual se decía que la persona que se suicidaba fue egoísta. No es tu culpa, el otro fue egoísta.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y al decir egoísta, hay una carga sobre la persona, que a fin de cuentas yo le considero una víctima, y no de sí mismo, sino una víctima de factores claro. múltiples de la sociedad moderna, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, tenemos varios cuadros que, digamos, no precisamente llevan al suicidio, pero tenemos cuadros de ansiedad, cuadros de hipersensibilidad, de gente que un hiperactivismo de nunca descansar adecuadamente. Claro. Esto que vos decías del teléfono, que te lleva a lo que hoy llama, por lo menos en mi campo, en el cambio con la sociología, decimos el multitasking, ¿verdad? O sea, la gente está permanentemente trabajando en 4 o 5 lugares al mismo sí. tiempo. Nunca hay un momento para
descansar la mente.
Para descansar, lo que Hannah Arendt llamaba la vida contemplativa, ¿verdad? O sea, parar, pensar, ver, mirar, ahí la vida, está el sol, la estrella, tengo familia, hijo, la gente me claro. quiere. Simplemente descansar y contemplar, ¿verdad? Que los griegos le daban un lugar a eso tan importante y que el mundo moderno hace que nosotros funcionemos a una dinámica. Mira, te tiro otra así. Yo tengo que viajar a Mariscal Estigarribia por laburo mañana pasado. Yo salgo de Asunción con el ritmo galopante, desesperante, que se te acabó el día, no te diste cuenta y ya te estaba acostando de nuevo fusilado, 12 de la noche, después de haber trabajado mañana, tarde y noche. Y te va a Mariscal Estigarribia que me voy a hacer. Viajo luego 6 horas, ya para las 3 horas de ver campo, 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 ya estoy un poco más relajado. Llego a Mariscal y hay tensionamiento allí. Pero otro ritmo totalmente. Claro. La gente trabaja, mediodía suelta, duerme la siesta, trabaja 2 horas más, va a dormir. No hay luego una necesidad de consumo excesivo porque no hay mucho que consumir, digamos, no tenés que irte a un shopping, a un torneo, a un fútbol, a un encuentro social. Tenés tu actividad, toma. La gente vive más tranquila, más sosegada. Mm. Hay otro tipo de problemas claro. sociales por esa rutina. Pero te digo nomás, yo siento ese cambio brutal de ritmo y siempre digo, pucha, me va a venir bien vivir acá una temporada en un lugar así. Porque el ritmo de la ciudad es tremenda. Allí escuchamos ahora el fenómeno del burnout, ¿verdad? Del quemado, o sea...
Sí, el estrés laboral.
El hiperestrés laboral, que son, de lo poco que leí al respecto, son, o sea, no es responsabilidad de una persona, esta dinámica que vivimos nos lleva a eso, ni de los entornos, ni de la familia directamente, sino que la dinámica social... Ese dinamismo económico movido por esa lógica de mercado cada vez más galopante nos lleva a esas crisis que uno no percibe, Entiendo que uno no va percibiendo, pero cuando percibe ya puede ser muy tarde, ¿verdad?
Así mismo, sí. Vos empezaste hablando de un tema contundente, del tema de que las personas que se suicidan, ¿verdad? Aparentemente quieren echarle la culpa, hablamos de egoísmo, etcétera.
Claro.
Mucha gente se suicida escribiendo cartas, es decir, diciendo, yo lo hago esto porque fulano o fulana me hizo esto. Es decir, le da el simbolismo de la culpa al suicidio. Uh-huh. Eso es cierto. Hay mucha gente que lo hace así. Es más, los adolescentes que intentan, normalmente hablan de que mi papá, mi mamá no me hacen caso. O sea, es para llamar la atención tal vez. ¿Por qué? Porque no hay un detrás, o sea, no hay un sentido de vida bien formado de lo que vos estabas hablando después. Porque nuestro diario es vivir a 200 por hora. Hablaste del burnout. El burnout es una cuestión de estrés laboral. Pero también yo te puedo complementar eso con la adicción al trabajo.
Claro.
Hay mucha gente que elige su trabajo sobre todas las cosas. Claro. Es decir, uno, dos o tres trabajos y no descansa. Y el cerebro necesita descansar. Eso que vos haces de ir a viajar un poquitito. Muchas veces, acá simplemente en Central, uno quiere despejarse un poco al salir, pero no puede, porque un fin de semana al volver el tráfico te estresa de nuevo. O sea, no existe ese tiempo de pausa, pero eso también lo podemos lograr en nuestras casas, es decir, con un momento de apagar todo, etcétera, concentrarnos en nosotros mismos, hacer mindfulness, por ejemplo, relajación, respiración,
entrenar,
etcétera. Entrenar, eso es que primordial, importantísimo. Súper. El ejercicio físico es así, tan transversal como el suicidio, o sea, para todos.
Sí. Ahora, doctor, vos sabés que yo le ando leyendo mucho a Byung-Chul Han. Y habla sobre la ¿cómo es que es la palabra?
Alienación
social, ¿verdad? Sí. A través de la hiperconectividad y demás. En pocas palabras, habla de la pérdida de la personalidad, la pérdida de la razón, ¿verdad? Pero también habla de que es una realidad esto, o sea, de que uno no es que tiene que rechazar la sociedad del consumo, sino que tiene que aprender a convivir con ella, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es el consejo de un psicólogo profesional para un Francesco Fiore, un Rodrigo Guillermini, una Mariela Frete que está expuesto a una sociedad extremadamente consumista, donde en todo momento nos buscamos superar, laboralmente, generar más ingresos, generar mejores oportunidades para nuestros hijos, pagar lo mejor colegio a nuestros hijos, pagar un mejor viaje a nuestra esposa, pagar un mejor club, pagar un mejor auto, qué sé yo, estamos en permanente evolución financiera y laboral? ¿Cuál es el consejo de un psicólogo para decir, tenés que cuidar tu salud mental sin descuidar tus objetivos personales?
Perfecto. Normalmente yo diría que hay que estirar el freno de mano. Mm. Mm-hmm. Eso implica hacer una pausa en nuestras vidas y hacer una escala de valoración.
¿Diariamente, doctor?
Si es posible, sí. ¿Por qué? Porque el proceso va a llevar a que nosotros volvamos a desarmar esa idea de querer todo lo nuevo y lo lindo y lo mejor, ¿verdad? Uh-huh. Está bien, no estamos ajenos a eso, pero ¿cuál es el problema? Que el que llega a consultorio ya llega consecuente de eso.
Claro.
Ya llegó a un límite, me dice, se me cae el cabello, me duele el estómago.
Claro.
O sea, un estrés altísimo, y vos le decís, bueno, y voy a hacer ejercicio, hace años que no hago nada. Mm. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu vida diaria? Y desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche laburo.
Sí.
Entonces, el andar diario de la persona que está todo el día metida en su laburo, en la computadora, en el teléfono, bajo presión,
claro,
no tiene una válvula de escape.
Claro.
Y diría eso, o sea, deberíamos tener todos una válvula de escape. El ejercicio físico, el compartir con la familia, el hacer relajación, o sea, el salir a una plaza, a un parque con los hijos, no sé. Cualquier cosa que nos genere a nosotros los neurotransmisores necesarios para sentirnos bien. La dopamina, la serotonina, ¿verdad? Que hay miles de técnicas y herramientas que podemos hacer para que se pueda cumplir eso.
La alimentación, por supuesto, de vital importancia, doctor.
Vital. Es la buena alimentación, el buen descanso, el sueño, el ejercicio físico.
Frenar, ¿verdad?, el consumo de alcohol y de drogas.
Sí.
Impresionante, sí, la alta tasa de alcoholismo que hay.
Porque eso, a lo otro que iba ahí, Camilo, porque esa válvula de escape también se traduce muchas veces en este tiempo, sí, en llegar a la casa, beber todos los días, ¿verdad? Tomar mucho y todos los días. Entonces, es una forma, tomando el término que señalaba Francesco, una forma de llenarte, pues. Es decir, es el único momento que me relajo, estoy bien, uh-huh, me despierto y sigo mi desgraciada vida.
Exacto.
Hasta la próxima copa de alcohol, ¿verdad? Sí. Se convierte en una válvula de escape también.
Sí.
Yo supongo que así como deriva en suicidio o deriva en problemas de ansiedad o deriva en hipersensibilidad o hiperactivismo, también deriva como consecuencia de eso en estos problemas de alcoholismo y similares.
Estamos hablando de salud mental. La salud física queda, digamos, destruida con relación a esto, ¿verdad? Y justamente hablando del tema de las personas que se suicidan y volviendo al tema de la depresión, no siempre es la depresión. O sea, existen trastornos de adicción, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? Las drogas normalmente tienen un efecto que, ¿qué es lo que nos dan? Poder. Sí. Pero ¿qué pasa cuando pasa el efecto? Aparece un sentido de culpa. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Perdí mi trabajo, perdí mi pareja, perdí mi familia. Entonces muchas personas que se intentan suicidar son adictas. Mm. Entonces ahí, por ejemplo, hay un factor predominante con relación a la adicción. Y la bebida también es una forma de esa válvula de la cual estamos hablando, se traduce en otro problema, es decir, el alcoholismo o la adicción.
Claro, porque eso que dice Rodri es un clásico, ¿verdad? Sí. Me quiero escapar, voy a chupar con los perros y te reventás, volvés llorando, volvés... Ahora, doctora, también hay una realidad que lamentablemente yo insisto, ¿verdad? Nosotros estamos hablando del punto de vista positivo de lo que es la sociedad del cansancio, ¿verdad? El trabajo, etcétera, etcétera. Pero también hay otras causales que ya ni siquiera pasan por una cuestión personal, porque cuando hablas de trabajo hablas de una decisión personal. Pero después tenés a la mayoría de las personas, qué sé yo, que se tienen que enfrentar a un transporte público totalmente indigno, se tiene que la prestar a la inseguridad, el calor que seguramente le altera a todos los nervios a mucha gente, la corrupción de los políticos, te vas al tráfico, te putean, llegas al súper, te tratan mal, o sea... ciertos factores. ¿Cómo lograr esa fortaleza mental para que estas cosas no te afecten, doctor?
No, y bajo ese proceso de trabajar la salud mental de uno. Mm. A ver, hablamos de salud mental cuando hablamos de todo lo que nos rodea.
Claro.
Es nuestro cerebro y todo lo que percibimos de lo exterior. Mm. Entonces, hablando de salud mental y fortalecer eso, me parece genial, ¿verdad? Porque nuestra vida es un estrés. Es todo lo que vos dijiste y mucho más. Hay cosas que podemos controlar. Hay cosas que podemos controlar, pero hay cosas que no. Yo no puedo controlar el calor.
Claro.
Sí. Puedo estar todo el día en el aire, pero tengo que salir en algún momento afuera y me derrito, ¿verdad? Es una cuestión, y justo ahí, antes se creía que los índices de suicidios aumentaban mucho en invierno, por la soledad, por la lluvia, por la falta de actividad física.
Ah, mira.
Hoy se cree que es al revés, ¿verdad? Hablamos de que el calor nos está afectando de otra forma, uh-huh, ¿verdad? Entonces, manejar ese estrés, porque eso es estrés, es adaptarse. Ya decía Darwin, ¿verdad? No es el más fuerte que sobrevive, sino que el que mejor se adapta.
Que se ajusta, claro.
Exacto. Mm. Sí. Entonces, por esa parte, entender un poquitito, pero hay que dimensionar la salud mental de uno, ¿verdad? Mm. Pero para eso hay que tener un sentido de vida. Yo me quiero querer a mí mismo. Claro. Necesito esa parte volitiva, la voluntad de querer. Mm. Eso es primordial.
Otra cosa, doctor, también que me parece muy importante hablar es sobre la importancia de las relaciones. No solamente relaciones amorosas, relaciones con amigos también. Yo leo mucho sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman. No sé si, ¿recomendado, doctor, el libro?
Sí.
Es bueno. A mí me cambió de mi perspectiva de vida, de verdad. Yo desde ahí ya no intento no enojarme, me pasan cosas malas y digo, ay, bueno, déjale. Pero Daniel Goleman habla sobre la importancia de las relaciones, no solamente, insisto, amorosas, sino de las relaciones de amigos. Sociales. Él te enseña, por ejemplo, a decir, si tenés un amigo tóxico, no solamente que se droga o que toma, no pasa solamente por ahí, sino por los comentarios. Un amigo que putea todo el día, que ve mal la vida, que todo está mal, que critica. Y lo recomendable es dejarle nomás. Si tenés un amigo que todo el día está en puterío, chupa, se droga, habla mal de todo el mundo, se mete con todo el mundo, y dejarle nomás. O sea, también hay problemas que nosotros mismos nos buscamos, doctor, y que sin darnos cuenta estamos en un círculo vicioso donde todo está mal. Y te juntas con tu amigo y, oh, limpia una mierda, cerro una mierda, Partido Colorado una mierda, Partido Liberal una mierda, la izquierda una mierda, la derecha una mierda, y todo es una mierda. Entonces vos girás en torno a un mundo de mierda. No solamente porque el mundo es difícil, pero también porque todo el día habla de esto. O sea, es importante también cuidar las relaciones personales, doctor.
Por supuesto, hablamos de relaciones tóxicas.
De relaciones tóxicas.
Y ahí yo creo que entra un factor primordial que es el egoísmo. Mm. ¿Por qué? Porque yo necesito importarme. O sea, es decir, la importancia de mi salud. ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo tal vez no estoy haciendo nada malo, pero los que me rodean sí.
Claro.
Y esa carga, eso es fundamental. Esa carga de las personas se transmite. O sea, todo lo malo que pueda producir un entorno social va a repercutir en mi vida de alguna forma. Mm. Y normalmente repercute por el estrés.
Sí. Licen, ¿en qué ayuda ir con un psicólogo? ¿A qué ayuda? ¿Cómo uno sale después de cumplir con la terapia? Porque mucho en Paraguay hay eso de satanizar al profesional de la psicología. Ahora, bobo, te va porque no está lo tan bien de la cabeza. Sí. Pero todos necesitamos, nosotros coincidimos en esta mesa, que todos necesitamos un poco y un poco más nosotros los periodistas, ¿verdad?
No, fulano está mal, sí. Se está yendo al psicólogo.
Sí. Dicen, ¿en qué ayuda? ¿Por qué hay que ir? ¿Por qué la gente tiene que entender que hay que ir?
En primer punto, porque, o sea, vamos a tener una vista... un punto de vista diferente. Uh-huh. Es decir, lo que nosotros vemos, vos ves desde aquí, ¿verdad? Mi computadora, sí. Pero no ves lo que yo manejo desde acá. Uh-huh. Y un psicólogo te puede ayudar a eso. Segundo, las herramientas, las técnicas. Nosotros manejamos las herramientas, las técnicas, y adecuamos la terapia para cada persona. ¿Por qué? Porque la conducta tuya no es la misma que Rodrigo, la de Rodrigo. Entonces, él tiene otras necesidades que vos, por ejemplo, ¿verdad? Tu vida es más acelerada que la de él, por ejemplo. Entonces, yo debo ajustar la terapia a vos. Eso debería ser. Y tercero, hablamos de las herramientas, cuando, por ejemplo, yo te puedo dar ciertas tareas que vos puedas hacer durante el día.
Sí.
¿Entendés? Entonces, yo te puedo ayudar a que tu vida mejore. Lo que se busca en la terapia es el bienestar. El bienestar general. Nosotros, como él hablaba de la parte social, por ejemplo, nosotros somos seres psico-biosociales. Psico, todo lo que nos rodea. El cerebro para afuera, es decir, la mente. Uh-huh. Somos bio porque somos un ente, ¿verdad? Un sistema orgánico, ¿verdad? Que trabaja como eso, como un sistema. Uh-huh. Y sociales porque no somos entes apartados, o sea, somos seres sociales. Uh-huh. Entonces, ver la estructura esa y a partir de ahí trabajar en una terapia es importante.
Han salido muchas personas de la depresión al ir a consultar con un psicólogo.
Sí, muchísimas, sí.
¿Y sí, lleva muchísimo. Mucho tiempo el tratamiento?
Y el tratamiento normalmente dura de 3 a 6 meses, uh-huh. ¿verdad? Pero eso se controla con el tiempo. Okay. Hay que ver si existe la necesidad de una medicación, por ejemplo, y ahí se trabajan con psiquiatras, etcétera. Porque muchas veces la propia terapia no puede solucionar una depresión. ¿Sí? Necesitamos de medicamentos para
también.
Eso.
También.
Sí, así mismo.
No es importante, doctor. Es importante hablar de esto. Yo, Huito Laraña, nos está marcando que tenemos que ir cerrando, doctor. Pero no quiero tampoco cerrar sin profundizar aún más esto, porque increíble la tasa de suicidios. Esta generación es más sensible que las anteriores, doctor, por todo lo que mencionas.
Muchísimo más. Muchísimo más. La
sensibilidad. Percibe más, doctor.
Sí. Percibe más y maneja peor el tema de las frustraciones, diría yo. Tal vez nosotros nos criamos con mayor resiliencia. Yo suelo decir el bullying, por ejemplo, sin minimizar la palabra y todo lo que viene detrás. Siempre hubo bullying, pero ahora es mucho más sensible eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Tal vez hay padres más jóvenes, ¿verdad? La resiliencia, que es la capacidad de afrontar las dificultades, quedó acabada.
De hecho, doctor, que hoy en día, yo tengo amigos docentes, ¿verdad? Rodrigo es docente, hoy en día vos le aplazás un mitad ahí, más allá del bullying, o sea, y el padre te putea, dice, ¿por qué le pusiste uno a mi hijo? Y su hijo es un desastre, ¿verdad? O sea, también no hay poco ayuda a esa sobreprotección, ¿verdad? Sí.
Claro, eso te iba a decir. No sé ni si es un desastre, es una evaluación, ¿verdad? Poder tener una mala jornada y... Pero el manejo del chico a la hora de sentir el hecho de, me aplacé, tengo que volver a rendir, de afrontar el problema, la
resiliencia,
el mal rato, eso, ¿verdad? La frustración, el manejo es total, es increíble, ¿no? No sé, antes, no sé, yo me aplazaba y es que macana, me aplacé.
Pero, claro, así mismo, yo también me aplacé y vamos.
Y pensar que después va a tener un jefe, por ejemplo. Yo tuve una experiencia la vez pasada y con esto creo que cerramos. Mi hija se fue al internet. Mi hija, no sé, casi trepó las paredes y tiene 6 años. O sea, imagínate, le quitamos algo que ella con lo que cual ella vive, por decirlo, y no le quitamos, sino que fue una accidental, ¿verdad? Entonces, imagínense la capacidad de frustración que tiene, la poca resiliencia, sí. O sea, hay miles de cosas que hacer, pero ella estaba metida ahí.
El play, los juegos de computadora y demás pueden servirle a alguien estresado una vida escape. Por ejemplo, yo llego a la noche, a mí me encanta jugar FIFA, por eso te digo. ¿FIFA ayuda? ¿O no es recomendable?
Siempre nos pregunta
algo muy pelotudo, doctor. Pero
sí, no, siempre que te haga bien, ayuda. Pero el problema está en que uno se sienta y no hace el esfuerzo físico. No sale, no camina, no suda.
No, claro, siempre y cuando cumplas con todos esos estándares.
Claro, no, por supuesto. Siempre
sí,
que...
después no sé qué tanto también huir. Cuando es huir del problema, no sé tampoco qué tanto te ayuda.
No, claro, es descansar del problema. Mañana nos vemos otra vez. Pero hoy vamos a estar jugando Real Madrid y Manchester. Doctor, un último consejo para los padres de familia que están escuchando, están preocupados por... por la situación actual
y de los jóvenes. Y por la noticia, ¿verdad?, que recién de antes.
Sí. Primero, tener en vista los síntomas, ¿verdad? Los síntomas son, por ejemplo, la irregularidad académica, el tema del aislamiento social, no quiero salir más, no quiero hacer más nada, no me importa, me iba a practicar un instrumento, un deporte, no lo hago más. Tercero, la higiene. La higiene, eso es fundamental en un cuadro depresivo, y no tener el tabú de acercarse a un profesional de la salud mental. Eso es fundamental.
Hay que ir al psicólogo. Así como hoy la sociedad te demanda hacerte un escape, una caminata, un footing, o la gente que está muy obsesionada con la cuestión física, la cuestión mental es igual de importante. El tiempo que dedicas una hora al gimnasio, una hora o dos horas a la semana a un psicólogo o una psicóloga.
Así mismo.
Me parece fundamental en los tiempos actuales.
Así mismo.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Qué interesante.
Sí, gracias, lo que nos gracias a ustedes.
Sí. Ojalá podamos hacer esto, Rodrigo, una de cada 15 días.
Sí, vamos a echarle un poco la pelota para esa, Camilo.
Sí. Vamos a quedar cada 15 días,
doctor. Hay muchos temas que hablar. Sí. Estamos a las órdenes.
Y la salud mental, como dijo Fred, doctor, afuera de acá probablemente se tandanice, pero acá somos respetuosos de eso. Es importante.
Súper.
Bueno, estuvimos así con el doctor Camilo.